A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles away.
Get your kicks on Route 66. Querido Eduardo, te cuento que el otro día estuve en el supermercado Carrefour, donde antes estaba la cancha de San Lorenzo. Fui con José Sanfilippo, el héroe de mi infancia, que fue goleador de San Lorenzo 4 temporadas seguidas. Caminamos entre las góndolas rodeados de cacerolas, quesos y ristras de chorizos. De pronto, mientras nos acercamos a las cajas, Sanfilippo abre los brazos y me dice: pensar que acá se la clavé de sobrepique a Roma en aquel partido contra Boca. Se cruza adelante una gorda que arrastra un carrito lleno de latas, bifes y verduras y dice: fue el gol más rápido de la historia. Concentrado, como esperando un córner, me cuenta: le dije al 5 que debutaba, no bien empiece el partido me mandás un pelotazo al área. No te calentes que no te voy a hacer quedar mal. Yo era mayor y el chico, Capdevila se llamaba, se asustó. Pensó: a ver si no cumplo. Y ahí nomás Sanfilippo me señala la pila de frascos de mayonesa y grita: acá la puso. La gente nos mira, azorada. La pelota me cayó atrás de los centrales, atropellé, pero se me fue un poco hasta ahí donde está el arroz, ¿ve? Me señala el estante de abajo y de golpe corre como un conejo a pesar del traje azul y los zapatos lustrados. La dejé picar y ¡plum! Tira el sordazo. Todos nos dimos vuelta para mirar hacia la caja donde estaba el arco hace 30 y tantos años, y a todos nos parece que la pelota se mete arriba, justo donde están las pilas para radio y las hojitas de afeitar. Sanfilippo levanta los brazos para festejar. Las clientes y las cajeras se rompen las manos de tanto aplaudir. Casi me pongo a llorar. El nene Sanfilippo había hecho de nuevo aquel gol de 1962, nada más que para que yo pudiera verlo. Osvaldo Soriano. Buenas noches. Con este relato, que es una carta que le envía Osvaldo Soriano a su amigo Eduardo Galeano, iniciamos nuestra sesión de esta noche con este libro, que es una, en la línea de Galeano, es una serie, bueno, una serie de relatos sobre el fútbol y sus alrededores, como ustedes acaban de apreciar, cuyo título es El fútbol a sol y sombra. Era un programa que queríamos hacer a propósito de la Copa América, pero como ustedes saben, una de las cosas que caracterizan nuestra biografía es que siempre llegamos tarde a todo. Buenas noches. Buenas noches, Alberto.
Buenas noches, Patricio. ¿Qué tal?
Sí, buenas noches, Omar.
Buenas noches. ¿Cómo están?
Muy bien, con muchos temas para conversar a propósito de este libro. Mucho para leer, deduzco además, porque este libro se presta para leer, ir leyendo así a lo largo del programa, en varios parrafitos. No creo que haya mucho que decir sobre el libro así en lo descriptivo, podemos pasar a un análisis más general, pero como decía, se trata de una serie de relatos cortos, muy en la línea de las Memorias del Fuego, que probablemente en este registro es el más conocido de los libros de Galeano, y que fue repitiendo a lo largo de su trayectoria recurrentemente, hasta el punto que en cierto momento ya dejó de escribir novelas y se dedicó fundamentalmente a este tipo de libros. Aquí se retrata el amor de un uruguayo por el fútbol, como es una característica habitual de los uruguayos, pero además como es una característica habitual de los escritores latinoamericanos. Hay muchos que en esta línea han ensayado el modo de desnudar su pasión por este deporte y también por alguna camiseta en particular. Así es que, sí, dicho esto, se abre la sesión.
Sí, yo quisiera señalar de que el libro, cuando uno parte leyéndolo, pareciera no tener prácticamente ninguna estructura. Hay algunos elementos, sin embargo, que empiezan a emerger después como elementos estructurantes. Hay algún sentido temporal, ¿no?
Claro que sí.
Con el tema de los mundiales, ¿no? Los mundiales van articulando el relato. Y ese pequeño homenaje de los mundiales, que no son, expliquemos, no, que no se trata de que los mundiales son tratados in extenso, ni mucho menos. Los mundiales son la misma página y media de lo normal de todos los textos. Pero En el marco de los mundiales siempre hay 3, 4 o 5 pequeños textos en los cuales también se detallan algunas cosas.
Así es. En
muchos lugares...
Es como el destilado de cada mundial.
Exacto.
¿No?
Sí. Exacto. Hay 2 o 3 goles significativos, interesantes, particularmente bellos. Es muy interesante eso. Deben haber, no sé, 50 relatos de goles. De los 50 relatos de goles, uno no es capaz de dibujar el gol en ninguno, porque no es un relato propiamente tal, sino que es el flujo de emociones que derivan del relato. Él hace como que, Galeano, hace como si estuviese explicando el gol. Pero es evidente que no está explicando el gol, está explicando lo que a él le pasó cuando la pelota se abre a la derecha para que entre Carlos Alberto, por ejemplo.
Claro.
Entonces, entonces pasa mucho que de repente hay goles que uno tiene en la memoria colectiva, otros no, ¿ya? Otros mucho más oscuros, desconocidos, que no están en YouTube, ni mucho menos. Y allí uno queda en medio de una nebulosa entrampado. Y el libro tiene otra estructura importante, que es la estructura del fútbol como el sol y el fútbol como la sombra.
Así es.
Y esa estructura es la cara terrible y horrorosa de algo que es bien amado por Galeano, y que fundamentalmente tiene que ver con la irrupción del dinero, la monetarización del fútbol, versus el fútbol que se jugaba con pasión, con convicción, con intensidad estética, que él lo refleja en la idea de haber partido los tiempos jugando 2-3-5 y terminar los tiempos jugando 4-5-1. Uh-huh. Entonces,
en fin.
Así que, bueno, eso básicamente ahora abre un conjunto de reflexiones filosóficas. Cada texto es una apertura a una reflexión filosófica sobre una situación que siempre, más o menos, llega a un mismo territorio sobre el cual hay que observar.
Sí, bueno, como decía Alberto, hay una cronología. Se habla del fútbol desde sus inicios, incluso habla de China, luego se detiene en Inglaterra, donde se van dando los reglamentos y todas las variaciones, cómo va pasando desde Inglaterra a otros países, cómo llega Argentina con los obreros, cómo llega a Brasil. En una etapas que son bonitas por el carácter popular y festivo del fútbol. Y luego, casi al principio del libro, yo no sé si me parece que en el primer párrafo habla de este decurso desde el juego a la técnica y de lo lúdico a lo serio, que es como la pérdida de esa edad de oro donde el fútbol es sobre todo juego, encuentro y espontaneidad. Esa cronología luego va con las Copas América, los mundiales, y él tiene muchas reflexiones interesantes que además van poniendo en el fondo lo que va ocurriendo en el mundo. Cuando empieza cada mundial, él dice cosas importantes política y socialmente que ocurrían en ese momento.
Así es.
Que también es interesante el contexto en el que se pone.
Sí, además, claro, cada cierto rato hay como un relato de lo que está pasando en ese año en todo el mundo.
En todo el mundo.
Claro.
Y bueno, es un tiene reflexiones muy interesantes, como esto de cómo los jugadores latinoamericanos se juntan en el avión para ir a jugar los mundiales, mientras que los jugadores europeos, por el poder económico de Europa, son jugadores que juegan normalmente todo el año juntos en esos países, y los latinoamericanos se encuentran pocos días antes de los certámenes para poder armar un equipo a la rápida y poder... Todas esas cosas que van en contra. Él habla mucho del, así como mano de obra, pie de obra. Habla de la explotación de los jugadores, de cómo tiene una vida económicamente corta, de toda la manipulación, de las fortunas y la corrupción política y de todo tipo industrial que se mueve detrás del fútbol. Y tratando de destacar esa genialidad. Yo pensaba, por ejemplo, en la Copa América, cuando estábamos viendo la final con Argentina, muchos le reclamábamos a Sánchez que no soltaba la pelota,
sí,
que fuera más efectivo.
Que no fuera comilón.
Aquí Galeano diría, bueno, no vayamos por la efectividad, ojalá que se invente algo, que haya una jugada nueva, o sea, cómo hubiera surgido la chilena, cómo hubiera surgido, qué sé yo, la palomita, todas las jugadas bonitas del fútbol si se hubiera pedido efectividad desde un principio, ¿no? Entonces, bueno.
Claro, yo creo que hay esa cosa de todo asegurarlo. Cuando Matías Fernández mete el primer penal de la última definición, el relato de los argentinos es distinto al nuestro. Uh-huh. El relato de los argentinos dice, Matías Fernández anota su penal y anota esos penales que no solo son un gol, dice, sino que son una señal.
Exactamente.
Antes de que Chile ganase.
Ajá.
¿Por qué? Porque lo puso arriba en el ángulo.
Sí.
Entonces, ese tipo de jugada...
Tienen un subtexto.
Claro, yo por ejemplo, sí, debo ser el único hincha de la U que siempre adoré el penal con el que perdimos una final con Colo-Colo del
Mayer
colombiano.
Candelo.
De Mayer Candelo.
Mayer Candelo, ojo, que había llegado a acuerdo con los dirigentes de la U para, exacto, renovar una temporada y que en esa tarde, luego de perder el penal, en el mismo camarín lo echaron.
Exacto.
Le rescindieron contrato.
Yo
es lo que estamos hablando.
Y apoyaré siempre a Mayer Candelo, ¿ya? Porque si él hacía ese gol, era un trámite terminar siendo campeón. Ya era una señal.
La tira igual que Alexis.
Claro, pero además en altura.
En altura. La diferencia es que Claudio Bravo
se alcanzó a parar inclusive.
Está agotado, se alcanza a parar y la manotea con...
Se alcanzó a parar inclusive. Tan lenta que...
Colo-Colo contra la U, además, Omar.
O Rubén Ruiz Díaz, también una definición que también la pica y la pone arriba y la cuestión pega en el palo y se va para abajo.
Como él mismo
puso en Twitter, ¿te acuerdas?
Claro. Él puso el relato del penal en Twitter. Era algo así como...
Peruano conche su gol.
¿Qué estáis haciendo, peruano conche tu gol? Y a partir de ahí quedó como el peruano conche tu gol.
Ya, pobre.
Entonces, claro, a mí esas cosas me parecen fascinantes. Que te pese menos el contrato, que tú tengas la libertad, el ejercicio de la libertad en ese lugar. Sí. Yo creo que ese punto de Galeano es esencial para poder... me llamó la atención, sí, una cosa. No, él hace un relato muy brillante del Mundial del 78 de Argentina. Tal vez me equivoqué y estaba, pero yo no vi el hecho de que Cruyff se hubiese negado a ir porque era una dictadura.
Sí.
Los holandeses, él relata cómo los holandeses se negaron a darle la mano a los dictadores
cuando recibieron el segundo lugar, sí.
Pero no relata que Cruyff, de hecho, se restó del Mundial, porque probablemente habría marcado alguna diferencia.
Sí.
Se restó del Mundial porque había una dictadura. Así de simple.
Sí, bueno, el Galeano rescata la idea ultra repetida, ¿no? De que el juego es el reducto de la pureza, ¿no? Y que, ustedes usaban la palabra gratuidad, usaban la palabra falta de responsabilidad o falta de deber. Pero también ahí Galeano sitúa el lirismo, ¿no? El lirismo frente a un mundo en el que hay que funcionar de modo utilitarista.
Sí.
También un poco el fútbol como una idea de niñez, ¿no? Como que uno se puede permitir cosas que de grande no.
Sí.
En esta línea que también yo escuché alguna vez en un tango de que los futbolistas usaban pantalón corto como un homenaje a su propia infancia, ¿no?
Ah, qué bonito.
Y entonces, estos espacios que están en la periferia, que no tienen que ver exactamente con el juego, que son la industria, que es el rol de los medios de comunicación, en el fondo lo que hace Galeano es hacer como una categoría donde pone de un lado del río a todos los que se vinculan con este deporte gratuitamente. Y ahí están fundamentalmente los jugadores y los hinchas, ¿no?
Sí.
Jugadores no es porque se vinculen gratuitamente, sino por rescatar ese sentido lúdico que llevan a cabo cuando están realmente jugando. Y por el otro lado, bueno, la periferia, todo lo que tiene que ver con el negocio, con los dirigentes, con...
El relato del origen de Avalanche.
El relato del origen de Avalanche es muy bueno. De hecho, alguien lo podría... Leámoslo después. ¿Tú querías leer algo, Omar?
Bueno, sobre ese cálculo, dice, sobre el Mundial del 2006... Este torneo terminó siendo una Eurocopa, sin latinoamericanos, ni africanos, ni nadie que no fuera europeo en las etapas finales. Salvo la selección ecuatoriana, que jugó lindo, aunque no llegó lejos, fue un mundial sin sorpresas. Algún espectador supo resumirlo así. Los jugadores tienen una conducta ejemplar. No fuman, no beben, no juegan. Los resultados recompensaron esto que ahora llaman sentido práctico. poca fantasía se vio. Los artistas dejaron lugar a los levantadores de pesas y a los corredores olímpicos que al pasar pateaban una pelota a un rival. Todos atrás, casi nadie adelante. Una muralla china defendiendo el arco y algún llanero solitario esperando el contragolpe. Hasta hace algunos años, los forwards eran 5. Ahora solo queda uno y al paso que vamos, ni uno quedará. Como ha comprobado el zoólogo Roberto Fontana Rosa, el delantero y el oso panda son especies en extinción.
Bueno, vamos a escuchar música. ¿Quién parte?
Parto yo, sí.
Compañero,
parta, por favor. No hay problema.
Parta.
Bueno, como decía Patricio, vinculándolo con aquello... En gran medida el fútbol motiva, nos vincula con algunos elementos de la infancia, de la niñez, con esa sensación de poder figurarte en abstracto aquello que no suele acontecer en concreto, con todas esas ideas de gloria, fantasía, que esa épica que la sociedad actual tiene muy poca. Y eso ha sido muy bien resumido en una canción que es triste, pero es hermosa y es entretenida al mismo tiempo, que es un logro no muy habitual, una canción chilena, menos habitual, que se llama Sueños de Niñez, y es de Los Miserables.
Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. Faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Los restos de mamá, pero es lindo jugar y en su mente imaginar que las calles son estadios y las balas papel picado, las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio.
Barbosa. A la hora de elegir el arquero del campeonato, los periodistas del Mundial del 50 votaron por unanimidad al brasileño Moacir Barbosa. Barbosa era también, sin duda, el mejor arquero de su país. Piernas con resortes, hombre sereno y seguro que transmitía confianza al equipo, y siguió siendo el mejor hasta que se retiró de las canchas tiempo después, con más de 40 años de edad. En tantos años de fútbol, Barbosa evitó quién sabe cuántos goles, sin lastimar jamás a ningún delantero. Pero en aquella final del 50, el atacante uruguayo Giglia lo había sorprendido con un certero disparo desde la punta derecha. Barbosa, que estaba adelantado, pegó un salto hacia atrás, rozó la pelota y cayó. Cuando se levantó, seguro de que había desviado el tiro, encontró la pelota en el fondo de la red. Y ese fue el gol que apabulló al estadio de Maracaná y consagró campeón al Uruguay. Pasaron los años y Barbosa nunca fue perdonado. En 1993, durante las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, él quiso dar aliento a los jugadores de la selección brasileña. Fue a visitarlos a la concentración, pero las autoridades le prohibieron la entrada. Por entonces, vivía de favor en casa de una cuñada, sin más ingresos que una jubilación miserable. Barbosa comentó, «En Brasil, la pena mayor por un crimen es de 30 años. Hace 43 que yo pago por un crimen que no cometí». Barbosa, como homenaje...
¿Me permites leer una noticia uruguaya?
Eso.
Ya, aprovechando. Esta noticia es de ayer.
Así es.
En Uruguay. Parte con un epígrafe que dice... Al Maracaná lo silenciaron 3 personas. El Papa, Frank Sinatra y yo. Y es de Giglia. Dice Montevideo, no habrá ninguno igual, ninguno nunca, como ese gol no habrá ninguno igual, dice la nota periodística. Fue un gol para el infarto y 65 años después fue un infarto el que se llevó precisamente, se me mete una cuestión aquí, ya, eso. Fue un infarto el que se llevó a aquel autor de aquel zapatazo que dejó mudas a las 200.000 almas brasileñas que colmaban el estadio Maracaná y a los 50 millones de brasileños que esperaban la hora del festejo para levantar la Copa del Mundo. Alcides Edgardo Gigia fue un futbolista excepcional, un puntero veloz sorprendente, un deportista de los de antes y exitoso como poco. Voy a caminar un poco para estirar las piernas, le dijo antes de la finalísima del 50 su director técnico Juan López. Bueno, Gigia, efectivamente, un día como ayer, 16 de julio, había hecho ese gol. Y ayer, en el aniversario de su gol...
Aniversario número 65,
además. 65 de su gol, él falleció a los 88 años.
Oh. Así es que este relato estaba con su qué, como con Alberto ya jugamos de memoria, el inmediato sacó la noticia.
Nosotros sabíamos, sí, además, cuando elegimos el libro...
Sí,
elegimos el libro que
iba a morir ayer.
Esta... Claro.
Y no le podíamos decirse.
Estaba todo calculado. Ahora, hay en este relato... algo que ocurre en el fútbol y que es bien extraordinario, que lo podríamos vincular un poquito con la Copa América. En algunas partes del libro también lo menciona. El hecho de que las victorias y las derrotas van construyendo la idiosincrasia futbolística de los pueblos. Es decir, este partido que era imposible, el que le ganó Uruguay a Brasil en 1950.
Y que partió perdiendo.
Sí. Se convirtió en el relato del fútbol uruguayo. Y en nombre de este partido es que los uruguayos de ahí en adelante han ganado cientos, si no miles de partidos imposibles.
Sí.
Caso contrario de lo que ocurría con Chile. Leía el otro día una columna donde mencionaba muy certeramente que si Higuaín le hubiera hecho el gol a Claudio Bravo en esa jugada del último minuto,
exacto,
Chile se hubiera demorado por lo menos 50 años en sobreponerse.
Ah.
O sea, le auguraba 50 años de derrota y una profundización de este problema severo de autoestima futbolística.
Se necesitaban 30 movimientos sociales, 30 para, cambiar
movimientos sociales para poder cambiar ese momento. Y es cierto.
Pero es lo que le pasó al revés, es lo que le pasó a favor a... como técnico a Sampaoli, y le pasó en su momento a la U cuando estaba Sampaoli, que fue la cultura del lo damos vuelta,
sí,
desde que le dieron vuelta el clásico a la Católica en la final,
sí, jugó, increíble,
perdió 2-0 el primer partido, ganando 4-1 el segundo, y de ahí para adelante fue innumerable la cantidad de veces en que daban vuelta los partidos en 3 minutos finales.
Sí, sí. Y iban perdiendo 3-0 y la barra estaba tranquila.
Estaba tranquilo porque faltaban 10 minutos, compadre, ¿cuál es el problema? Sí, digamos, lo damos vuelta.
Sí.
Y esa cultura efectivamente articula mucho, y en el caso de los mundiales, en situaciones como esa, articula las épocas completas. Mm. El palo de Pinilla fue recordar,
sí,
a Julito Martínez.
Así es.
¿Ya? Sí. Julito Martínez, que era el sacerdote que nos explicaba, ¿ya?, que en esa derrota había existido una gran dignidad del pueblo.
Uh-huh.
Bueno, todos esos discursos, es muy interesante la construcción en Chile del discurso de siempre nos va mal, siempre nos perjudican, sí, siempre hay algún problema, siempre tenemos que tener triunfos morales, pero siempre tenemos que felicitarnos por nuestra gran capacidad institucional. Es como el discurso portaliano en el fútbol,
sí, sí,
que era muy divertido porque siempre Julio Martínez, yo me acuerdo desde chico, sí, lo escuchaba diciendo el Mundial del 62 fue un ejemplo de organización. Y después uno lee cosas como, por ejemplo, que el día 1 de la inauguración no había pelotas.
No había pelotas en la cancha. Antes de que existiera Adidas, que o si existía, no tenía
el ejemplo institucionalidad.
Sí, sí. No, fin. Y siempre hablaba de los buenos modales. Y
Que no. Esté escuchando Sole Alvear, sí, Alberto.
No,
sabes,
no.
Miren, a propósito de eso, puedo leer,
sí,
La obligación de perder. Para la selección de Bolivia, ganar la clasificación para el Mundial del 94 fue como llegar a la luna. Este país, acorralado por la geografía y maltratado por la historia, había estado en otros mundiales, pero siempre por invitación, y había perdido todos los partidos con ningún gol a favor. La tarea del técnico Javier Azcargorta estaba dando frutos, y no solo en el Estadio La Paz, donde se juega sobre las nubes, sino también al nivel del mar. El fútbol boliviano demostraba que la altura no era su único gran jugador y que bien podía quitarse encima el complejo que lo obligaba a perder los partidos antes de que comenzaran. En las eliminatorias, Bolivia se lució. Melgar y Valdivieso en el medio del campo, y adelante Sánchez y sobre todo Echeverry, llamado el Diablo, fueron aplaudidos por públicos diversos y exigentes. Quiso la suerte, la mala suerte, que a Bolivia le tocara inaugurar el Mundial enfrentando a la todopoderosa Alemania. Pulgarcito contra Rambo. Pero ocurrió lo que nadie hubiera podido prever. En lugar de encogerse asustada en el área chica, Bolivia se lanzó al ataque. No jugó de igual a igual, no, jugó de mayor a menor. Alemania desconcertada corría y Bolivia gozaba. Y así fue hasta que a cierta altura del partido el astro boliviano Marco Antonio Echeverri entró a la cancha y un minuto después lanzó una absurda patada a Mateus y se hizo echar. Y entonces Bolivia se desmoronó, arrepentida de haber pecado contra el destino que lo obliga a perder, como si obedeciera a quien sabe qué secreta maldición venía del fondo de los siglos.
Muy buena esa.
Sí, es que yo estaba pensando en que tuvimos la suerte de que casi todos los que nombró Mar jugaron en Chile.
Sí,
Melgar jugó en Everton y en Cobreloa. Valdivieso jugó en Cobreloa.
Así es.
Echeverri, Colo-Colo, el mejor jugador que yo he visto en Colo-Colo, el mejor.
¿Sí?
Puyol pasó a la historia, además.
Claro, le destruyó la rodilla.
Le destruyó la carrera. Querer.
Sí, sí. Oye, pero...
Sin querer, además, porque sí, no fue una falta, se cayó encima. No era muy ágil Puyol.
Sí, en fin. Un poquito tieso. Saludos al viejo y querido Mariano.
Mariano, sí.
Tú ibas a leer lo de Avalanche. ¿Querías leerlo, no?
No, quería comentarlo. Quería sí,
comentemos.
Pero si quieren, leamos un fragmento.
Leamos un fragmento.
Un fragmento, claro, de Avalanche. No, lo que pasa es que a mí me interesó mucho lo de Avalanche porque uno nunca conoce el origen de cosas como esta. El origen de qué era Avalanche antes, ajá, de ser el prohombre de la FIFA. Cómo llegó a la FIFA. ¿Por qué? ¿Cómo se llega a estar en sociedad? ¿Por qué el fútbol llega a estar centrado en Suiza?
Ajá.
Que es otra dimensión que es bien curiosa. Entonces, toda esa combinación de factores me hicieron resonar fuertemente. La historia no me quedó completa para nada, pero me abrió puertas sí, muy relevantes. Y hoy día que hay una crisis enorme en la FIFA, que es una crisis... de Avalanche, en el fondo. Avalanche, claro, está muerto hace muchos años, pero toda esta crisis es del fútbol posterior a Jules Rimet, que es sí, el primer presidente de FIFA, que por lo que se sabe, uno nunca sabe, pero por lo que se sabe, no tuvo nada que ver con la corruptela que se construyó después, ni con la construcción del gigantesco negocio que Avalanche declara, al menos, que manejaría algo así como 235.000 billones de dólares al año, una cifra que sí, es más o menos es más grande que las principales empresas, corporaciones del mundo. O sea, sí, sería el negocio, comillas, legal, digamos, sí, con un modelo de trabajo que además es bien interesante porque el producto, ¿no?, los jugadores tienen contratos que son millonarios, pero al mismo tiempo son contratos de esclavitud.
Así
entonces
es.
Esa combinación también es muy sorprendente.
Y además dice que nadie sabe lo que produce. O sea, los jugadores no tienen derecho a saber cuánto se gana con los contratos,
exacto,
con las transmisiones. Al final los jugadores están vendidos a las transmisiones televisivas. Ahí cuenta lo de México jugando el mediodía para que en Europa se transmita con un calor abrasador. Todos los jugadores quejándose.
Sí. Bueno, por eso cuando se habla de cuánto ganan los jugadores, lo que suele no decirse es que ese es un porcentaje todavía ínfimo de lo que sí, esos jugadores producen.
Exacto.
Por lo tanto, hay ahí una cuestión a la hora de...
Y que mucha de esa plata seguramente sale aparentemente hacia el jugador, pero ¿cuánto se quedará en el camino? Porque puede ser que el jugador reciba 8 millones de dólares y los otros 42 se queden ahí, aunque figure en el contrato.
Entre
¿cómo sabemos eso?
La gente...
Bueno, claro, a Maradona le pasó.
El papá medio sinvergüenza que es un...
Ah, Maradona le pasó.
A Maradona le pasó. Y, o sea, le pasó con su representante que...
Coppola, sí.
Claro.
En fin. Bueno, vamos a escuchar música. Vamos a ir a escuchar a Alfredo Zitarrosa.
Eso. No.
Uruguayo como Galeano. Y esta canción dedicada a uno de sus ídolos también, a Garrincha.
Ah, qué bonito.
Lleva atado al pie como una luna atada al flanco de un jinete. Lo juega sin saber que juega el sentimiento de una muchedumbre. Y baile pega tan suave, tan corto, tan bello. El balón es palomo de comba en el vuelo y lo toca tan justo, tan leve, tan quedo, que lo limpia de barro y lo cuelga del cielo. Y se estremece la gente y lo ovaciona la gente. Lo lleva unido al pie como un equilibrista unido va la muerte. Lo esconde, no se ve, le infunde magia y vida y luego lo devuelve. Y se escapa, lo engaña, lo deja, lo quiere. Y el balón le persigue, le cela, le hiere. Y se juntan y danzan y grita la gente. Y se abrazan y ruedan por entre las redes. Y se estremece la gente y lo ovaciona la gente.
Garrincha. Alguno de sus muchos hermanos lo bautizó Garrincha, que es el nombre de un pajarito inútil y feo. Cuando empezó a jugar al fútbol, los médicos le hicieron la cruz, diagnosticaron que nunca llegará a ser un deportista este anormal, este pobre resto del hambre y de la poliomielitis. Burro y cojo, con un cerebro infantil, una columna vertebral hecha una S y las dos piernas torcidas para el mismo lado. Nunca hubo un puntero derecho como él. En el Mundial del 58 fue el mejor en su puesto. En el Mundial del 62, el mejor jugador del campeonato. Pero a lo largo de sus años en las canchas, Garrincha fue más. Él fue el hombre que dio más alegría en toda la historia del fútbol. Cuando él estaba allí, el campo de juego era un picadero de circo. La pelota, un bicho amaestrado. El partido, una invitación a la fiesta. Garrincha no se dejaba sacar la pelota. Niño defendiendo su mascota. Y la pelota y él cometían diabluras que mataban de risa a la gente. Él saltaba sobre ella, ella brincaba sobre él, ella se escondía, él se escapaba, ella lo corría. En el camino, los rivales se chocaban entre sí, se enredaban las piernas, se mareaban, caían sentados. Garrincha ejercía sus picardías de malandra a la orilla de la cancha, sobre el borde derecho, lejos del centro. Criado en los suburbios jugaba. Jugaba para un club llamado Botafogo, que significa prende fuego, y ese era él. Un Botafogo que encendía los estadios, loco por el agua ardiente y por todo lo ardiente, el que huía de las concentraciones escapándose por la ventana, porque de los lejanos andurriales lo llamaba alguna pelota que pedía ser jugada, alguna música que exigía ser bailada, alguna mujer que quería ser besada. ¿Un ganador? Un perdedor con buena suerte, y la buena suerte no dura. Bien dicen en Brasil que si la mierda tuviera valor, los pobres nacerían sin culo. Garrincha murió de su muerte, pobre, borracho y solo. Garrincha. Mi papá vio jugar a Garrincha, y cuando mi papá habla de Garrincha, le brillan los ojos. Sí, tú sabes que hay mucha gente que dice que era mejor que Pelé.
Sí.
Sí.
Bueno, hay grabaciones, uno puede ver algunas grabaciones, bueno, de la Mundial 62 están, que son bien impresionantes, porque Garrincha además era un poco humillante para los defensas, porque hacía siempre la misma jugada, que nunca era la misma jugada, pero era siempre la misma jugada, y se lo pasaba siempre igual. Entonces, y volvía a hacerlo, y volvía a hacerlo. Y además jugaba, si ustedes se fijan, jugaba, la pelota siempre estaba a un metro de él, pero sí, no por delante, sino por el costado. Ponía la pelota al lado de él. No la ponía al frente, no la llevaba en los pies, sino que no, la ponía al lado. Y se paraba al lado de la pelota. Y esperaba que fueran a buscar la pelota y empezaba. Entonces era humillante. Ayudó
un poquito Pulido. De Alexis Sánchez, aguardando las
siderales
proporciones.
Parecido,
un poquito de Alexis Sánchez.
Parecido, sí. Parecido en ese aspecto, pero con una cosa bien, bien notable, y es que además él de repente, para mayor horror, porque siempre decían, como te va a pasar sí o sí por el costado, no lo dejes pasar. Entonces cuando el defensa se ponía muy duro en no dejarlo pasar, él lo que hacía es que enganchaba por dentro, y le pegaba de zurda al arco inmediatamente. Y era gol inmediatamente. Entonces era como, o mete el centro y es gol, ya, o tira de fuera del área y es gol. Y le pegaba con las dos piernas y le pegaba con la zurda formidablemente, aunque era derecho. Y hay dos golazos en el Mundial de 62 en Chile, que hace Garrincha, que es la estrella de Brasil en el torneo, porque Pelé...
Le pegan un par de patadas criminales en el primer partido.
Pelé nunca tuvo, salvo el 70, nunca tuvo un Mundial de ensueño.
Exacto.
El 62 era su mundial, venía para hacer su mundial, y lo destruyeron.
Lo así destruyeron. Que, sí. Igual que le pasó, bueno, a Di Stéfano tampoco estuvo nunca en un mundial.
Claro.
Sí, ahora, el caso de Garrincha, esta vinculación que hacía él entre jugar pegado a la raya y la marginalidad, sur, está muy bonita, porque uno lo puede comparar con Pelé, que es una multinacional en sí mismo, ¿no?
Claro. Como, que es el que se llevó el capital, todo, claro. Que concentró el capital de Garrincha.
Bueno, amigo de Adelanche.
Ahí dice una parte que Pelé fuera de las canchas no le ganó nunca un minuto, no le regaló nunca un minuto a nadie, ni se le cayó una moneda del bolsillo. Pero dentro de la cancha fue muy generoso.
Exacto.
Pelé es como la derecha del fútbol, ¿no? La derecha de las estrellas del fútbol.
Pero ahora, alguna vez se rebeló también contra.
Claro. Ahora, en lo que yo pensaba era en esta condición de muchos futbolistas que han venido antes y después de Garrincha, de ser tipos que reniegan o no tienen conciencia o no les importa todo lo que se genera a su alrededor. Yo escuchaba, por ejemplo, esa declaración que causó mucha repercusión que hizo Alexis Sánchez después de un partido donde contaba que en el camarín le habían preguntado qué te pasa, culiao. Y lo contaba con la candidez de quien no tiene ninguna conciencia de dónde está, cuál es el micrófono que tiene al frente, cuáles son las repercusiones de decir eso, con inocencia, con una inocencia que a uno le parece impropia para alguien que mueve esa cantidad de millones de dólares al año. Y hay muchos futbolistas que son iguales. Había un artículo que se escribió luego de la Copa América precisamente sobre Messi, y donde planteaba la muy interesante pregunta de si alguien había reparado en preguntarle a Messi si Messi estaba de acuerdo con todo lo que se generaba a su alrededor, claro, con todas las expectativas que se generaban a su alrededor, claro, que por qué alguien cuyo único pecado era ser bueno para el fútbol se le tenía que responsabilizar del éxito de una nación, del destino,
claro,
de la felicidad
que
de un
se
pueblo.
Siente más español que argentino. Bueno, lo que tuvo que cargar antes Maradona y lo que tuvieron que cargar tantos jugadores por ser buenos, que estaban en el cielo y de repente la gente se ponía iracunda contra ellos porque no resultaban las cosas como se les pedía, pero ellos no. O sea, ¿quién puede exigirle a alguien una cosa así? Bueno, yo quería hacer una relación entre este bonito libro de Galeano con un libro interesante de Johann Huizinga, que escribió El otoño de la Edad Media, pero tiene un libro muy bonito que se llama Homo Ludens, donde habla del juego de la especie humana. Y habla, en algún momento, hay un par de párrafos que pueden venir al asunto del problema que estamos teniendo hace un siglo con el fútbol, que ya nacimos ya con él. Incluso los textos donde se ve más juego y más posibilidades del fútbol tal vez son los primeros, hasta el Mundial del 50, y luego la cosa empieza a ser más difícil de encontrar en mundiales enteros jugadas bonitas porque la cosa ha cambiado mucho. Entonces dice aquí, Huizinga dice: el desarrollo del deporte a partir del último cuarto del siglo XIX nos indica que el juego se concibe cada vez con mayor seriedad. Las reglas se hacen más rigurosas y se elaboran más al detalle. Con esta creciente sistematización y disciplina del juego, se pierde a la larga algo de su puro contenido lúdico. Esto se manifiesta en la distinción de los jugadores en profesionales y aficionados. El grupo interesado en el juego separa a un lado a aquellos a los que el juego ya no es un juego y a aquellos otros que, a pesar de su gran capacidad, se encuentran por bajo de los auténticos jugadores. La actitud del jugador profesional no es ya la auténtica actitud lúdica, pues están ausentes en ella lo espontáneo y lo despreocupado. El deporte se va alejando cada vez más en la sociedad moderna de la pura esfera del juego y se va convirtiendo en un elemento sui generis. Ya no es juego y, sin embargo, tampoco es algo serio. El intento de examinar el contenido lúdico de nuestra confusa actualidad nos lleva siempre a conclusiones contradictorias. En el deporte nos encontramos con una actividad que es reconocidamente juego y que, sin embargo, ha sido llevada a un grado tal de organización técnica, de equipamiento material y de perfeccionamiento científico que en su práctica pública colectiva amenaza con perder su auténtico tono lúdico. Frente a esta propensión del juego a derivar en lo serio, tenemos manifestaciones que parecen demostrar lo contrario. Bueno, entonces es el problema, cuando está la industria, la plata y las exigencias externas al juego sobre el juego, hasta qué punto el jugador profesional sigue siendo un jugador. Incluso mucha gente decía la FIFA, cuando uno le pregunta qué es FIFA, hay gente, incluso yo mismo, que decía Federación Internacional de Fútbol Amateur. Y es de fútbol asociado.
Asociado,
claro. O sea, lo que decía Bielsa, amateurismo, eso no está en la sigla de la FIFA, o sea, lo profesional ya se ha comido un poco el juego puro.
Bueno, y el amateur muchas veces es un escondite para para otros, porque aquí en Chile el amateur lo manejaba Miguel Nasur.
Claro. Ah. ¿Qué nombre él, ah? ¿Qué nombre Miguel Nasur? ¿Ah?
Yo te podría contar que la actual directiva de la ANFP tiene una relación muy, muy cercana con Miguel Nasur.
Uy. Bueno, Miguel Nasur es presidente de Magallanes ahora.
Sí.
Fue presidente de Palestino, como era de la colonia, sí. Así llegó al fútbol, pero luego podía ser presidente de cualquier equipo.
Cualquier lugar, eso. Cualquier cosa.
Porque el dinero lo logra todo.
Lo logra todo, eso. Ese es el problema.
Pero luego hay un lugar donde el dinero no lo logra todo.
Ah, de veras que estamos en el tercer bloque.
Donde el dinero solamente permite acceder a cosas maravillosas que tienen un alcance trascendente.
Efectivamente. El dinero como una táctica de resistencia.
Que rompe, que rompe las estructuras de toda la opresión.
Un límite que rompe el deseo.
Es el límite.
Algo nuevo que va más allá.
Exactamente. Sí. Siguiendo las hermosísimas palabras, ¿ya? De una agrupación de Europa del Este, de poetas.
Sí.
Bueno,
¿qué vamos a escuchar?
Bueno, vamos a escuchar, así como el fútbol es una fiesta, un juego, hay algo también que es un juego, una fiesta, que es la música, específicamente la salsa. Yo aquí quisiera aprovechar de felicitar al programa Estación Aeropuerto, que pone música auténticamente de calidad, salsa de verdad. Y vamos a escuchar a Héctor Lavoe, wow, con Willy Colón,
wow,
cantando Aguanilé, que es eso, la alegría, el baile, la fiesta, como
vamos
el fútbol.
A eso. ¿El opio de los pueblos? ¿En qué se parece el fútbol a Dios? en la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. En 1912 en Londres, Rudyard Kipling se burló del fútbol y de las almas pequeñas que pueden ser saciadas por los embarrados idiotas que lo juegan. Un siglo después, en Buenos Aires, Jorge Luis Borges fue más sutil. Dictó una conferencia sobre el tema de la inmortalidad el mismo día y a la misma hora en que la selección argentina estaba disputando su primer partido en el Mundial del 78. El desprecio de muchos intelectuales conservadores se funda en la certeza de que la idolatría de la pelota es la superstición que el pueblo merece. Poseída por el fútbol, la plebe piensa con los pies, que es lo suyo, y en ese goce subalterno se realiza. El instinto animal se impone a la razón humana, la ignorancia aplasta la cultura y así la chusma tiene lo que quiere. En cambio, muchos intelectuales de izquierda descalifican al fútbol porque castra las masas y desvía su energía revolucionaria.
No hay por dónde.
Pan y circo, circo sin pan. Hipnotizados por la pelota que ejerce una perversa fascinación, los obreros atrofian su conciencia y se dejan llevar como un rebaño por sus enemigos de clase. Cuando el fútbol dejó de ser cosa de ingleses y de ricos, en el Río de la Plata nacieron los primeros clubes populares, organizados en los talleres de ferrocarriles y en los astilleros de los puertos. En aquel entonces, algunos dirigentes anarquistas y socialistas denunciaron esta maquinación de la burguesía, destinada a evitar las huelgas y enmascarar las contradicciones sociales. La difusión del fútbol en el mundo era el resultado de una maniobra imperialista para mantener en la edad infantil a los pueblos oprimidos. Sin embargo, el Club Argentinos Juniors nació llamándose Club Mártires de Chicago. Ajá. En homenaje a los obreros anarquistas ahorcados un primero de mayo, y fue un primero de mayo el día elegido para dar nacimiento al Club Chacarita, bautizado en una biblioteca anarquista de Buenos Aires. En aquellos primeros años del siglo, no faltaron intelectuales de izquierda que celebraron el fútbol en lugar de repudiarlo como anestesia de la conciencia. Entre ellos, el marxista italiano Antonio Gramsci, que elogió, comillas, este reino de la lealtad humana ejercida al aire libre.
Qué bonito.
Qué buena. Recordemos a Fernández Vial.
Recordemos a Fernández Vial.
También fundado por anarquistas, ferroviarios, sindicalistas del mundo ferroviario.
¿Tú sabes quién fue Fernández Vial, Omar?
Fue... Cuénteme.
Arturo Fernández Vial fue uno de los héroes del combate naval de Iquique. Sobreviviente, y por lo tanto, alguien que debería estar... como su nombre, en las bibliotecas, en los barcos, en los recintos de la Armada. Hoy día no hay nada en la Armada que lleve el nombre de Arturo Fernández Vial, que siempre tuvo simpatía por las ideas obreras y que en 1906, un año antes de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, como intendente de Valparaíso, fue mandatado para reprimir una manifestación y sin embargo él negoció y consiguió que la manifestación se disolviera. Como agradecimiento de los obreros anarquistas por haber evitado esta matanza, fue que los ferroviarios de Concepción, que eran anarquistas, le pusieron a su club Arturo Fernández Vial.
Qué bien.
Y acto seguido, Arturo Fernández Vial en vida se sacó algunas fotos con los integrantes del nuevo club, y es así como hoy día hay un club que lleva el nombre de Arturo Fernández Vial, y en la Armada institución a la que perteneció no hay nada que lleve su nombre.
Tiene lógica.
Tiene sentido.
Tiene sentido.
Por eso
bonito.
Fundaremos un equipo que se llame Arturo Merino Benítez.
Claro. José Toribio,
José Toribio
Merino Benítez.
José Toribio. Ah, verdad que el otro. José Toribio Merino.
José Toribio Merino Castro. Club Deportivo José Toribio Merino Castro. S.A.
Aviación, S.A. Naval.
Que podría tener un color. ¿Qué color podríamos poner en la camiseta?
Chota.
Un color negro.
Y unas manchitas de rojo.
Sí.
Ah, unas gotitas de rojo en las mangas.
¿Ah? Bueno, yo estaba...
Y le ponemos de símbolo un ladrillo.
Por casualidad, una vez que estaba en Chile de vacaciones, cuando tenía 12 años, así, fuimos al estadio con unos primos y me tocó ver a Naval.
Ah.
Y que ya
no... jugar a Naval, sí.
Naval, aviación, todo eso. Y ya no están. ¿Qué habrá pasado?
En fin. ¿Saben quién jugó a propósito de Mundial de 78 y Fernández Vial?
Ah, sí, pues.
¿Quién jugó a Fernández Vial? Jugó Mario Kempes.
¿Ah, sí?
Teniendo 42 años.
¿Sabes lo que hacía Mario Kempes? Iba a decir una weá maravillosa, casi.
Sí, dígalo.
Hizo una weá maravillosa.
Sí.
Mario Kempes jugaba el domingo. se iba al aeropuerto de Concepción y tomaba un avión a Rosario.
Ya.
Se quedaba en Rosario hasta el viernes, y el viernes en la tarde se tomaba un avión, se venía a Concepción y jugaba el fin de semana por Fernández Vial.
Ah,
y esto ocurrió en el fútbol profesional chileno
hace 10 años, ¿no?
Hace, no, 20 años.
Sí,
20
años. Voy a buscar
bueno, pero ¿quién sería el de ese gol? Tal vez si me preguntan a mí cuál es el gol que más recuerdo con sorpresa, es el gol en el Mundial en el que va corriendo, no sé si Ardiles, y no alcanza la pelota y lo agarra otro jugador que está quieto y lo impulsa.
Ah, esa fue una jugada, sí, como de...
Lo toma del brazo, sí, y lo impulsa contra la pelota.
De los clubes.
Y hace el gol.
Sí,
fue una cosa espectacular. No sé si estaba Kempe en esa jugada, pero fue increíble.
¿Kempe hizo el
gol?
Kempe hizo el rebote. Y el gol lo hizo Bertoni.
Bertoni.
Fue extraordinario.
El poeta.
Bueno.
El poeta Bertoni.
Sobre cómo ha cambiado el fútbol, yo quería leer el de Obdulio.
Obdulio.
Yo era chiquilín y futbolero. Bueno, dice aquí. Nunca conseguí recordar las muchas cosas que había prometido y por eso nunca pude cumplirlas. Adiós, cuando estaba jugando Uruguay con Brasil en la final. Además, la victoria de Uruguay ante la mayor multitud jamás reunida en un partido de fútbol había sido sin duda un milagro, pero el milagro había sido más bien obra de un mortal de carne y hueso llamado Obdulio Varela. Obdulio había enfriado el partido cuando se nos venía encima la avalancha y después había echado el cuadro entero al hombro y a puro coraje había empujado contra viento y marea. Al fin de aquella jornada, los periodistas acosaron al héroe y él no se golpeó el pecho proclamando que somos los mejores y no hay quien pueda con la garra charrúa. Fue casualidad, murmuró Obdulio, meneando la cabeza. Y cuando quisieron fotografiarlo, se puso de espaldas. Pasó esa noche bebiendo cerveza de bar en bar, abrazado a los vencidos en los mostradores de Río de Janeiro. Los brasileños lloraban, nadie lo reconoció. Al día siguiente huyó del gentío que lo esperaba en el aeropuerto de Montevideo, donde su nombre brillaba en un enorme letrero luminoso. En medio de la euforia, se escabulló disfrazado de Humphrey Bogart, con un sombrero metido hasta la nariz y un impermeable de solapas levantadas. En recompensa por la hazaña, los dirigentes del fútbol uruguayo se otorgaron a sí mismos medallas de oro. A los jugadores les dieron medallas de plata y algún dinero. El premio que recibió Obdulio le alcanzó para comprar un Ford del año 31 que fue robado a la semana.
Oye, Pato tenía toda la razón. 20 años exactos.
20 años.
Cuando Kempes ocupó la camiseta de Fernández Vial.
Ah, claro. Y tú sabes que es considerado uno de los grandes ídolos de la historia de Fernández Vial.
Ah, tiene
porque
que ser.
Porque los hinchas,
claro,
lo recuerdan con cariño. Claro. Fue un paso futbolísticamente olvidable. Olvidable.
Fantástico. Por ejemplo, Johan, sí, Cruyff como técnico era muy, muy exigente, pero él sabía que tenía, él le daba un espacio a la magia. Entonces, Romario, que jugaba en el Barcelona por entonces, hacía lo mismo que Kempes en el Barcelona, nada menos.
Ah.
Se iba el domingo en la noche, tomaba un avión, se iba a Río de Janeiro. Nadie sabía de él hasta el miércoles o jueves. Él hacía todas las cosas que están prohibidas para el entrenamiento invisible.
Uh-huh.
¿Verdad? Por ejemplo, la pequeña muerte,
uh-huh, ah,
por ejemplo, el alcohol. Y además otra cosa que es muy grave, que es jugar fútbol. Cuando tú eres profesional, tú no debes jugar fútbol si no es jugando por tu equipo. Tienes prohibido, por el contrato los jugadores no pueden jugar.
Una pichanga no pueden jugar.
Ya. No pueden jugar. Y Romario se iba a la playa en Río a jugar.
Ah.
Y él volvía el jueves, entrenaba el viernes con sus compañeros y jugaba el fin de semana nuevamente. Y no le preocupaba en lo más mínimo. Y digo, hoy día eso, que es una cosa que no puede llegar 10 minutos tarde, eso no existía.
Aunque el gran acto de magia de Johan Cruyff como entrenador fue haber convertido a Jordi Cruyff, a su hijo, como en centro delantero del Barcelona.
Sí, bueno, ese es un acto de magia.
Ese es un acto mágico. Sí, ¿no? En fin.
Pero era muy bueno. Yo tenía un conocido que era visco y le decían Laudrup.
Ah, porque miraba a un lado y miraba al paso para el otro. Qué extraordinario.
Eso es Chile.
Bueno, sí, en el club de mi población había un chico que le decían el ladilla porque corría por las puras weas. Y había otro que era negro, negro, negro y usaba el pelo largo y le decían el adomaitis. En fin, estamos llegando al final de nuestro programa El Fútbol a Sol y Sombra, libro recomendadísimo.
Sí, sí, muy bonito.
No solo para los amantes del fútbol. No solo para los amantes, los y las amantes del fútbol. Nos vamos y volvemos el próximo viernes. ¿Con qué volvemos?
Pero saludos. Eduardo Rojas, a Marcos Leiva, que nos ponen aquí en la página cosas, a Mauricio Arroyo, a Caco Norambuena, Versus Nibáez, a Gastón Hernández, en fin, tenemos personas ahí que están ahí aportándonos desde el Facebook de la República.
Quiero saludar a Jenny y a Carolina, que trabajan en la librería, y decirles que vayan a ver Lucía, quedan dos fines de semana de confusiones.
Claro. Ya les comentamos lo buena que era, así que vayan.
Sí, bueno, estuvo Carmina en la mañana en el semáforo.
Fue una muy buena entrevista, buenas preguntas de Patricio y de Paula.
De Paula.
Dos muy buenos también.
En fin.
Un aporte de Patricio. ¿Y la próxima semana qué vamos a leer?
Omar traía una bolsa
de
materiales de apoyo.
El astillero de Juan Carlos Sonetti.
Perfecto.
Sigamos
en
vamos con, el
claro, con los uruguayos.
Después
leemos a Fuchile. Nos vemos. También.
Chao.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.